Hoy es el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Es un trastorno complejo que influye, bueno, ya lo saben, en el estado de ánimo, en el pensamiento, el comportamiento, también la función física. Se caracteriza por una profunda tristeza, por pérdida de interés, por cambios también en el apetito, en el sueño, fatiga, sentimientos de culpa, dificultad en la concentración. ¿Pero por qué este día? Bueno, pues es un día que lo que pretende sensibilizar, orientar, prevenir a la población a nivel mundial sobre esta enfermedad, cuyas cifras desgraciadamente aumentan de manera desproporcionada en todo el mundo. ¿Qué causas origina la depresión? ¡Buah! Pues múltiples. Se ha hablado muchísimo de la composición química, genética, hormonal, personas más o menos predispuestas a tener depresión. Pero hoy, por ejemplo, queremos centrarnos en la vida de las personas, en su infancia, en experiencias que hayan podido pasar, que les sean traumáticas, en la importancia que también tiene el entorno, en los recursos, por ejemplo. Porque claro, estamos hablando de problemas económicos, situaciones estresantes, traumas, situación, por ejemplo, laboral, desempleo, pérdidas. Nosotros nos vamos hasta Centro Ananda Desarrollo, que sigue en este año 2026 con nosotros aquí en La Costa en Vivo. Jara Serrano, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días y feliz año, aunque ya estamos a mitad de enero.
A mitad de año, ¿no? a mitad de enero. Yo es que no he tenido nunca muy claro cuándo se debe dejar de decir feliz año. Yo creo que cuando conoces a alguien, además ayer lo hablaba con Antonio, el librero, con Antonio Fuentes, sí. Y me decía, hombre, siempre desearle a alguien felicidad, ya sea un feliz día, un feliz año, una feliz tarde, siempre es maravilloso. Así que si quieres a alguien y no lo has visto desde que ha empezado el año y le quieres desear un feliz año, no creo que haya una fecha. Digo, oye, pues mira qué respuesta tan bonita.
Hombre, planteado así,
¿a que
no,
sí?
No está mal. No se lo vamos a discutir.
No, yo, ¿cómo le voy a discutir a Antonio? Nada. Bueno, hoy vamos a hablar de depresión. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y queremos centrarnos en lo que es la depresión. Es verdad que ya hemos hablado en esta sección de la depresión, de muchos estigmas también que tiene la depresión, y cómo desgraciadamente hay gente que está más propensa, ¿no? Más como predispuesta a sufrir depresión. Pero hoy queremos centrarnos sobre todo en otra perspectiva, ¿no? En lo cómo puede influir la vida que llevemos, cómo ha sido nuestra infancia, experiencias que nos han pasado a lo largo de la vida, nuestros recursos, ¿no? También recursos económicos, claro, sociales, etcétera. Porque se habla muchísimo de esa química cerebral en la depresión, pero menos de la historia personal. Dentro de este enfoque, ¿qué es entonces una depresión?
La versión más extendida no la conocemos todos. Además, como tú bien dices, hemos hablado repetidas veces del tema. Pero claro, cuando tenemos en cuenta la historia personal de cada uno, la depresión va a ser algo más que un desequilibrio químico y podemos decir que es realmente una respuesta emocional a experiencias vitales que a esa persona la han desbordado en algún momento, ¿no?, de su vida. Puede aparecer pues tras pérdidas, situaciones traumáticas, tras una historia de invalidación emocional, tras haber estado sometidos a un periodo de estrés, o también lo que se ve son muchas personas que tienen una sensación constante a lo largo de muchos años de su vida de no tener control sobre, sí, sobre lo que le ocurre, sobre sus decisiones, sobre cómo se gestionan, ¿no?, las situaciones que van apareciendo. Y es una forma en la que el cuerpo y la mente nos dicen, así yo no puedo seguir.
Por lo tanto, en este caso, ¿qué papel estarían jugando las experiencias tempranas? Por ejemplo, nuestra infancia, ¿no?, en la aparición de una depresión.
Pues tiene un papel muy, muy importante. Al final, experiencias como la negligencia emocional, que es una cosa, es un palabra...
Uy, sí,
a lo mejor,
cuenta, ¿esto qué,
claro,
es?
La negligencia al final es la omisión de cuidado. Y puede ser de no solo de cuidado físico, sino de cuidado emocional, que es una cosa que no se ve, pero que es fundamental, ¿no? Las críticas constantes, la falta de seguridad, que de nuevo, vamos, puede ser seguridad física o seguridad afectiva.
Claro.
Y luego también una cosa muy interesante es... es el rol parentalizado, que es cuando niños o adolescentes han tenido, por circunstancias de la vida, que desempeñar el rol paterno de adulto, que es algo que no les pertenece a los niños. Todo esto, que son cosas como más pequeñas, que se ven menos que otras cosas más evidentes, van dejando una huella.
Claro, dejan ahí un pozo, ¿no?
Claro, y todo esto puede generar, pasados unos años, la aparición de síntomas depresivos.
Muchas veces hablamos de traumas y también solemos asociar el trauma a hechos muy extremos. Eso siempre así, porque, por ejemplo, yo el otro día lo hablaba con alguien y decía, lo que para mí es algo muy gordo psicológicamente, para ti no lo es tanto. Y lo que para ti puede ser tremendo, pues para mí a lo mejor no lo es. Cada persona es un mundo. Por lo tanto, hablamos de hechos muy extremos. ¿Qué es esto de hechos muy extremos? ¿Siempre se produce un trauma cuando hay algo muy extremo o depende un poco de cómo seamos?
No, claro, todo depende de la historia personal de cada uno,
claro.
¿No? Pues de sus vivencias, de los recursos que una persona tenga, pues luego también de su temperamento, ¿no? Estamos acostumbrados a eso, un trauma, no sé, un accidente, un atentado, un desastre natural, es como algo más objetivo, nadie
claro.
lo discutiría. Pero cosas de las que hemos estado comentando antes, existe el trauma relacional, que es cuando el daño viene causado por las experiencias en familiares o del entorno en las que nosotros nos hemos visto metidos, ¿no? Y eso también genera el mismo tipo de dificultad, de problema emocional. Y fíjate que muchas veces nosotros lo que vemos en consulta es que la gente no es consciente ni siquiera de que sus vivencias le han podido provocar trauma o que han sido muy experiencias muy duras. Porque cuando preguntamos, una infancia normal. Y claro, cuando tú empiezas a indagar ahí, ves que de normal no ha tenido nada porque pues ha habido lo que estábamos comentando, mucha inseguridad emocional, roles que no han pertenecido, invalidación, y al final eso va dejando huella.
Entonces, ¿se puede entender la depresión como una reacción adaptativa a las circunstancias de cada persona?
En cierta medida, sí. La mayoría de veces realmente la depresión no es el problema en sí, sino es un síntoma. Es donde llega una persona que ha sido, ¿no?, que se ha visto expuesta a situaciones que no ha podido resolver, que no ha podido procesar y que lo ha tenido que sostener durante mucho tiempo, y eso pasa factura.
Claro, es un hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Claro, ese es el agotamiento físico y mental.
Claro.
Entonces la persona se desconecta de sí misma, se desconecta del mundo y aparecen estos comportamientos de apatía, de cansancio extremo, que al final pueden ser mecanismos de protección. Oye, vamos a ahorrar energía, deja de luchar porque ya no puedes hacer nada más, has llegado a tu límite. Y la desconexión emocional al final también es una defensa, es una forma de protección. Voy a desconectar de mi propio dolor porque ya no puedo soportarlo, es pura supervivencia.
Entonces, ¿qué papel juega el entorno de la persona, el entorno actual? Porque si estamos hablando de cosas que pueden llevar mucho tiempo ahí, dejando pozo, ¿no?, dejando huella, ¿qué papel juega el entorno actual?
Claro, nosotros podemos tener ya en el presente situaciones que pueden mantener, ¿no?, nuestros síntomas o nuestro problema, pueden agravarlo o lo pueden detonar si hasta ese momento no ha aparecido. Por ejemplo, un contexto laboral hostil, que eso está
a la orden del día.
Pues ya ves, hay muy malas condiciones laborales, luego precariedad, el aislamiento social, que eso también es la nueva moda. Vamos al contrario de lo que la naturaleza humana necesita, que nosotros somos animales gregarios, o sea, estamos hechos para relacionarnos y vamos hacia atrás. Las relaciones de pareja desequilibradas o no tener una red de apoyo, de amistades, de familia que nos ayude. La falta de recursos económicos, que es muy importante y muchas veces se saca de la ecuación. No todos tenemos la misma capacidad de recibir un tratamiento, de tener un nivel de vida, una alimentación, una salud adecuada. Y eso pasa factura.
Sigue dejando pozo.
Hombre, la depresión no se desarrolla en un vacío donde nada interviene.
Claro, hay muchos factores, no. Claro.
Claro. Yo tuve, tengo un profesor que tiene una frase que me gusta mucho, que es: pesa más el código postal que el código genético. Al final, que yo haya nacido en un determinado lugar con unos determinados recursos me puede dar mucho más a nivel positivo y de resolver este tipo de problemáticas que una persona que haya nacido en otro sitio completamente diferente.
Yo he escuchado a personas con depresión decir: no me puedo permitir estar así, no puedo estar bien. Eso lo que denota es una autoexigencia tremenda. ¿De dónde viene también esa autoexigencia?
A ver, de un tiempo acá vivimos en la cultura del rendimiento, de la productividad, de la felicidad constante, que eso de la felicidad me gustaría a mí saber exactamente qué ingredientes tiene. Y cuando alguien resulta que no se puede levantar, que no puede disfrutar con la exigencia de disfrutar absolutamente todos los momentos de la vida que hay ahora, interpretamos eso como un fallo personal.
¿En qué estoy fallando? ¿No? ¿Qué estoy haciendo mal?
Claro, estoy estropeado y hay que acabar ya también un poco con esta percepción de la depresión y de la patología mental, de que es algo individual, porque es algo familiar, social, cultural, que obviamente la persona tiene el poder, en el mundo de los adultos, tiene el poder de generar ese cambio. Nadie va a venir a salvarnos, por desgracia. Pero no vayamos a responsabilizar en exclusiva a la persona de sus problemas, porque participamos todos ahí.
Entonces, desde este enfoque, ¿cómo se trabaja la depresión en terapia? Porque claro, estamos hablando, además me ha gustado mucho lo que has dicho del código postal, ¿no? De que influyen muchísimos factores y que uno está rodeado de un montón de entes que a lo mejor pueden haberte causado, ¿no? Todo eso que tienes ahora mismo en la cabeza. ¿Cómo se trabaja?
A ver, pues no solo buscamos eliminar o reducir síntomas, pues porque a veces no depende solo de esa persona, hay que buscar un poco de sentido a su historia de vida, hay que explorarla, hay que validar esas experiencias que a lo mejor nunca se han escuchado, hay que ofrecerle a esa persona un espacio seguro, y bueno, esto es un poco utópico, pero hacen falta más recursos públicos, más recursos sociales, más recursos económicos. Porque, a ver, nosotros no ganamos la vida con esto, pero es que salvo que uno tenga dinero para invertir a nivel privado, es muy complicado, muy complicado.
Lo que no es normal es que tú vayas a tu médico con un problema psicológico y tardes como 2-3 meses en ver a un psicólogo. Eso no puede ser.
Si consigues que te vea.
Efectivamente. Y habrá personas que a lo mejor se lo puedan permitir ir a un psicólogo privado, pero otros no. Otros no tienen. Sí, sí. Y a todo lo que tengan en su cabeza mentalmente, únele el que no puedes costearte, el que te traten y el que te curen.
Sí.
O sea, fíjate, así de sencillo. Así que desde aquí también, pues es un día ya no solo para concienciar, sino también para reivindicar.
Hace falta mucho recurso público, vamos, es fundamental, de prevención y de tratamiento. Y que el tratamiento no sea exclusivamente fármacos.
Eso también.
Porque es lo que estamos diciendo, eso elimina el síntoma, pero el problema sigue estando ahí.
Claro, eso es poner una tirita y ya está, ¿no?
Eso es parchear.
Claro, poner un parche, pero no estás curando nada.
No, no estás trabajando el origen.
¡Buah! Podíamos seguir y seguir, ¿eh?
Sí, hasta mañana.
Lo que da de sí este tema, pero hoy de verdad teníamos que hablar precisamente de la depresión, y lo hemos hecho desde una perspectiva diferente, además una perspectiva muy, muy interesante. Yo ya te digo, seguiría hablando de este tema, y lo que hay es que quitarle también muchos tabúes. Y sobre todo no frivolizar. El que tú lleves 2 días así un poco tristoncillo porque ha terminado la Navidad, tienes que volver al trabajo, tú no tienes ninguna depre. Tú tienes una cosa que es normal, que le pasa a todo el mundo. Una depresión es otra cosa, es otra historia, y tampoco se debe frivolizar.
No, para nada. Y tampoco cuestionar los motivos que tengan las personas para tener o no depresión, porque eso solo lo sabe esa persona.
El que lo tiene, claro. Porque lo que es un problema también es cómo se están multiplicando los casos de depresión, y cada vez en personas más jóvenes.
Claro, pero es que vivimos, no sé cómo definirlo, es un poco como el mundo del revés. Estamos haciendo cosas y tomando decisiones que van en la
en contra, ¿no?
De nuestra mente. A nuestra propia salud, a nuestro bienestar, todo pues por cumplir las expectativas de la cultura, que hay, es un poco complicado.
Buah, pues qué tema tan interesante que ya te digo que yo seguiría, pero el horario es el horario, ya está.
Claro, hay que cumplir.
Hay que cumplir. Que te espero la semana que viene con más cositas.
Perfecto, aquí estaremos.
Muchísimas gracias, buen día.
Hasta luego.
Adiós.